Adicionalmente, las aulas móviles del SENA y el MEC de Ponalzar que atendía en Interferías, fueron apoyadas con tanques de almacenamiento de 1000 y 2000 LPT a los que se les suministraba agua con carro tanques, así como también se suministró agua en bolsa y se instalaron filtros a la casa Atalaya de IGF donde se encontraban las mujeres lactantes y embarazadas. En total fueron entregados durante la operación 2.835.998 litros de agua potable, garantizando el cumplimiento de los parámetros establecidos en la norma, para lo cual regularmente, tanto la Secretaría de Salud Departamental como la UNRT, realizaban toma de muestra y medición de pH y presencia de cloro residual. 5. 6. Subsidios de arriendo. Atendiendo la directriz de la Presidente de la República a las entidades del orden nacional para brindar a las personas afectadas por la emergencia generada en la frontera con Venezuela los servicios necesarios para la normalización de su vida de regreso en Colombia, la UNRD activó esta línea de intervención con el fin de brindar una opción de alojamiento a las personas afectadas por un periodo de 3 meses. La aprobación y revisión de las solicitudes de subsidio de arriendo se adelantó siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento para el manejo de arriendos temporales de emergencia de la siguiente manera. 1. Recepción de solicitudes. A través de la circular No. 67 del 08 de septiembre de 2015, se solicitó a los CMGRD y CDGRD en todo el territorio colombiano, que en el marco de sus competencias se prestará la colaboración a las personas damnificadas con el apoyo respectivo para la aplicación de subsidios de arrendamiento y oferta institucional, se brindaron los lineamientos a los entes territoriales para recibir y dar trámite a las solicitudes de subsidio de arrendamiento de los afectados desde cualquier municipio del país. Estas solicitudes serán enviadas al CDGRD de Norte de Santander o a las oficinas de la UNRD en Bogotá. 2. Revisión, aprobación y trámite. En el caso de Norte de Santander, donde se concentró el mayor número de población afectada, los CMGRD de Cúcuta y Villa del Rosario se encargaron de recibir las solicitudes de las personas autoalbergadas en cada municipio, el CDGRD de Norte de Santander atendió las solicitudes de los demás municipios del departamento y algunas de otros departamentos, y la UNRD dispuso de un equipo de personas que en cada uno de los albergues brindaron la información necesaria y recibieron las solicitudes directamente. Estas solicitudes serán entregadas en el MUA al equipo que se conformó para revisar y aprobar estas solicitudes. El equipo de subsidios de arriendo en Bogotá y Cúcuta se encargó de adelantar la aprobación de las solicitudes recibidas, teniendo en cuenta los siguientes criterios con el fin de realizar los filtros adecuados de manera ágil y eficiente, y contrato correctamente diligenciado con los soportes requeridos y arrendatario registrado en el RUDI. Arrendatario familiares sin otro trámite de subsidio vigente de manera simultánea a la aprobación de subsidios, se realizó la consolidación de las bases de datos, para poder brindar a la población información precisa y oportuna en relación al estado de su trámite, al igual que la organización y digitalización del archivo físico. Atendiendo lo establecido en la resolución 1390 del 26 de octubre de 2015, por la cual se determina el cierre del proceso de entrega y trámite de subsidios de arrendamiento, para dar alojamiento temporal a las personas damnificadas por la emergencia humanitaria transfronteriza por el ingreso masivo de connacionales desde la República Bolivariana de Venezuela, se recibieron solicitudes de subsidios de arrendamiento hasta el día 29 de octubre a las 12 metros. De esta manera, a la fecha se aprobaron más de 4.500 subsidios distribuidos a lo largo del país. 5. 7. Ayuda humanitaria de emergencia. Con el fin de apoyar a las familias a cubrir sus necesidades básicas en su ingreso al país, la UNRD hizo entrega de elementos de aseo, carpas, colchonetas, frazadas, elementos de cocina y alimentos básicos a todas las familias con el fin de permitirles suplir sus necesidades básicas mientras estabilizaban su vida de nuevo en Colombia. Para tal fin, y de acuerdo a los estándares establecidos en el Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria, se brindaron a las familias afectadas kits alimentarios, kits de aseo, kits de cocina, carpas, frazadas y colchonetas. En total fueron entregados 20.773 kits. 5. 8. Registraduría. considerando el amplio número de conacionales afectados que no contaban con documentos de identidad colombianos, fue primordial el trabajo desarrollado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAVP. Para tal fin, se dispuso de 3 unidades móviles en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, y una unidad en Paraguachón, La Guajira, con el equipo humano y tecnológico necesario para dar trámite a las solicitudes de los afectados de manera ágil y oportuna. Como resultado de las acciones, se tuvo un total de 5.357 documentos tramitados. 5.9. Asistencia consular y migratoria. Considerando que esta fue una emergencia de carácter migratorio, la coordinación y trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores fue fundamental para garantizar los derechos de los connacionales que ingresaron al país. Un tema clave fue el apoyo a las reunificaciones familiares. Debido a que en un primer momento el gobierno de Venezuela no permitió la salida de sus connacionales, que eran familiares de los deportados y expulsados colombianos, muchas familias se vieron separadas. Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores adelantó una importante tarea de registrar las solicitudes de reunificación familiar y adelantar las gestiones necesarias ante el gobierno venezolano para permitir el paso de las familias a través de la frontera, logrando realizar 141 reunificaciones familiares de 672 solicitudes registradas. De igual forma, debido a las circunstancias, muchas de las familias salieron de Venezuela dejando atrás todas sus pertenencias y bienes materiales, situación ante la cual el equipo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargó de registrar todas las solicitudes de traslado de enseres, con el fin de apoyar a estas familias a recuperar sus bienes una vez la frontera sea abierta. En total se registraron 1.431 solicitudes de este tipo. Asimismo, el Gobierno Nacional estableció medidas especiales para otorgar cédula de extranjería a los familiares de colombianos deportados, expulsados, repatriados o retornados desde Venezuela. En total, 157 personas fueron beneficiadas con esta medida. 5.10. Educación. Con el liderazgo del Ministerio de Educación y con la articulación de las Secretarías de Educación Departamental de Norte de Santander y Municipal de Cúcuta, se realizaron las acciones necesarias para garantizar la educación de todos los niños que ingresaron por la frontera. A través de la implementación del corredor humanitario en el Departamento de Norte de Santander, se facilitó el traslado de niños, niñas y jóvenes estudiantes entre los países con el fin de garantizar el derecho a la educación. Adicionalmente, la UNGRD hizo entrega de un bus escolar para apoyar la movilización de 127 estudiantes de Paraguachón, con una inversión de 325 millones de pesos. 5.11. Formación y servicio de empleo. Con esta línea se prestó apoyo a la población afectada por el cierre de la frontera, para la consecución de un empleo digno que le permita el sustento económico y formación gratuita en diferentes ámbitos para el pronto retorno a la normalidad. El trabajo estuvo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Ministerio de Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, el cual se distribuyó así en las diferentes zonas del país. Norte de Santander. Durante la atención, por parte del SENA fueron instaladas 7 aulas móviles. Panadería, 2, gastronomía, construcción, textil, mantenimiento de motos y soldadura, en las cuales se impartió formación a los deportados, quienes serán trasladadas al SENA para recibir su formación. En cuanto a la línea de empleo, las entidades trabajaron de manera articulada para poder colocar laboralmente el mayor número de personas, con el fin de reducir el nivel de vulnerabilidad al cual fueron expuestos. Los logros son: los empleos en están todos registrados en la Agencia Pública de Empleo, AP, incluidos los del sector construcción como Camacol y otros. Se identificó a cada uno de los interesados en cada albergue, los acompañó en la entrevista y concretó la firma de su contrato de trabajo. Adicionalmente, en un trabajo articulado entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, DPS y Gobernación de Norte de Santander, fueron caracterizados 2.290 pimpineros, tanto independientes como de las organizaciones del departamento. Producto de la caracterización, se determinó un plan de oferta complementaria, acorde con los intereses ocupacionales de los pimpineros caracterizados, y con esto, 1.670 cupos fueron asignados. La Guajira. En el punto de atención de Paraguachón, el SENA realizó un acompañamiento permanente, atendiendo a un total de 390 personas en la frontera y resultado de esto se generaron gestiones. Finalmente, a través de la oficina APSENA, se han contactado 404 personas que se domiciliaron en La Guajira con el fin de poner a disposición los servicios de intermediación laboral, emprendimiento, formación y certificación de competencias laborales. Arauca. En los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, el SENA mantuvo su oferta institucional y resultado de esto se generaron las siguientes gestiones. Finalmente, el Servicio Nacional de Aprendizaje adelanta talleres de sensibilización en emprendimiento, formación complementaria en cooperativismo y asociatividad y proyectos productivos de emprendimiento en piscicultura, dirigido a los pescadores de la Asociación de Pescadores del Río Arauca, alrededor de 4.000 personas. 5.12. Salud. La línea de salud en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Instituto Departamental de Salud, desarrolló el plan de contingencia para la atención de la emergencia y activó el equipo de respuesta inmediata, coordinando sus acciones permanentemente con el MNU. De igual forma, el Ejército Nacional, PONALSAR, Cruz Roja y Defensa Civil prestaron apoyo en atención en salud. 5.13. Atención a infancia y adolescencia con el fin de garantizar los derechos de los menores de edad y brindarles una atención integral a las familias, el IGV lideró junto con la Oficina de la Primera Dama de la Nación la línea de atención a infancia y adolescencia en coordinación y articulación con las demás entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales en el BNU. El instituto dispuso equipos en terreno para la atención de la emergencia, distribuidos en los puntos de atención conformados, garantizando el acompañamiento permanente en sitio, acompañó los procesos de reunificación familiar y realizó visitas domiciliarias de aquellas familias priorizadas, cuyas problemáticas fueron identificadas en los distintos albergues establecidos durante la emergencia. A través de unidades móviles que son equipos interdisciplinarios conformados por 4 profesionales capacitados para la atención de los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar víctimas del desplazamiento forzado o afectados por desastres, brindando acompañamiento psicosocial directamente en la zona en donde se presente la emergencia, y barra o en su lugar de ubicación transitorio, dando prioridad a los casos con vulneración de derechos por abuso o explotación en cualquiera de sus formas, las cuales tienden a agravarse en situaciones de emergencia. A continuación se detallan las unidades móviles disponibles y los profesionales en cada uno de los departamentos. Se dispusieron 10 defensorías de familia permanentes en los diferentes albergues para dar solución a todas las necesidades relacionadas con la niñez y sus familias, una defensoría de familia permanente las 24 horas atendiendo las diferentes situaciones ubicada en el puente internacional, y desde el 15 de septiembre se dispuso una defensoría de familia permanente en el corregimiento de Paraguachón. Dentro de las actividades adelantadas por el IGV, se destacan: atención en crisis de manera permanente, intervención con identificación de situaciones de riesgo en salud mental, remitiendo a entidades del sector salud, acompañamiento psicosocial inicial, individual y grupal, mediante la promoción de acciones que atenúen las consecuencias de los eventos que se vivieron, acciones para la prevención de violencia sexual, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, sensibilización en normas de convivencia y factores protectores a padres de familia, resolución de conflictos en parejas, autoestima, autocuidado y unión familiar, manejo de conductas agresivas, talleres psicoterapéuticos y lúdico-pedagógicos enfocados a la recuperación psicoactiva de los niños, niñas y adolescentes. Se suministró de manera directa bienestarina líquida y galletas fortificadas para niños, niñas, madres gestantes y lactantes como complemento nutricional que contribuyen a mitigar el hambre de la población vulnerable en los municipios afectados. Se realizó monitoreo diario al almacenamiento de alimentos que continuamente se entregaron a los albergues y suministro de fórmulas lácteas para bebés, así como valoraciones nutricionales y vigilancia nutricional para la población de primera infancia y madres gestantes. Tamizaje nutricional de los niños, niñas, adolescentes, madres gestantes y lactantes. Fortalecimiento y promoción de la lactancia materna enfocado a los beneficios y ventajas. Apoyo en la caracterización de la población de los albergues. Acciones de atención a la primera infancia. En los siguientes cuadros se relaciona el número total de población atendida por el IGV, conforme a las necesidades identificadas por el equipo en territorio, de acuerdo a sus competencias. 27.797 no. Atenciones a menores de 5 años 46.130 no. Atenciones a adolescentes. 5, 14, convivencia y seguridad ciudadana. El apoyo y trabajo conjunto con PONALSAR, Ejército Nacional y Policía Nacional fue de vital importancia en el desarrollo de las acciones de atención a las personas deportadas, repatriadas, expulsadas y retornadas de Venezuela. Estas entidades brindaron apoyo en el paso masivo de las personas por el río Táchira, la adecuación de los diferentes alojamientos temporales, la entrega de ayuda humanitaria, la realización de campañas de prevención del reclutamiento y violencia sexual, la seguridad de los puentes y la administración de algunos de los albergues temporales. Adicionalmente, debido al gran número de connacionales que ingresaron al país, el Gobierno Nacional estableció medidas especiales para la expedición rápida y ágil de libretas militares para que aquellos colombianos que retornaban al país y no habían resuelto su situación militar, pudieran hacerlo. Gracias a estas medidas se expidieron 507 libretas militares. 5, 15, comunicaciones. En el centro de operaciones de la UNGRD en Villa del Rosario, se instaló la central de telecomunicaciones del MNU, donde se centralizó la información que apoyó la labor humanitaria de la emergencia en la frontera. Para tal fin, se instaló un sistema de radiocomunicación que contó con dos repetidores intercomunicados con Bogotá y de manera local que cubrían todas las zonas de manera autónoma con sistema de respaldo de energía que cubrieron en tiempo real todas las comunicaciones en el área rural del municipio Villa del Rosario y en la ciudad de Cúcuta donde se establecieron los albergues temporales. Adicionalmente, se contó con un repetidor portátil de respaldo por si fuera necesario un desplazamiento a zona de no cubrimiento del sistema instalado, y se puso en operación un mástil de comunicaciones en el MNU, donde se implementaron las antenas necesarias para enlace local y nacional. Con el sistema de radiocomunicaciones bases y portátiles instalados se coordinaba la operación y logística desde el MNU entre funcionarios de diferentes instituciones, quienes administraban los albergues y las posibles emergencias médicas o de seguridad que se pudieran presentar. Así como la operación y logística propia del MNU de la UNGRD. Un sistema de monitoreo fue instalado para la interconectividad constante. UNGRD. Por otra parte, se realizó la instalación del sistema de videocámaras con monitores de control y DVR de grabación 24 horas de manera independiente por cada albergue con conexión remota vía internet que cubrían el área de los mismos, generando un ambiente de seguridad interna y externa, que brindó apoyo continuo a la operación. Con este sistema, los administradores de los albergues verificaban en tiempo real la operación interna con el fin de evitar situaciones que pusieran en riesgo a las personas allí alojadas. Se realizó la instalación de videocámaras con DVR de grabación 24 horas de los puentes vehiculares de frontera, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, para el control y supervisión de las labores que allí se desarrollaban. Los sistemas de videocámaras pudieron ser supervisados en tiempo real y de manera remota vía internet por las instituciones autorizadas. Adicionalmente, en el MNU se instaló un sistema de videoconferencia con Bogotá y Sala de Crisis Nacional. 5, 16, atención a víctimas. Las acciones adelantadas en esta línea de acción estuvieron a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, UARIF, que ejecutó un protocolo especial de atención a los connacionales víctimas del conflicto armado que se vieron obligados a retornar forzosamente al país. Es preciso aclarar que las diversas acciones que la UARIF realizó con cada víctima dependieron entre otros factores, del hecho victimizante sufrido por la persona y de su inclusión o no en el Registro Único de Víctimas. Atención a víctimas. A nivel general la UARIF realizó 49 jornadas de atención a víctimas en los 25 albergues habilitados para tal fin, con el apoyo de los enlaces y orientadores del operador Millennium, en las cuales se procedió a actualizar información, se formularon novedades en registro y se brindó información detallada a cada víctima respecto de su proceso de asistencia y reparación. Estas acciones se vieron complementadas con la puesta en funcionamiento del Centro Regional de Atención a Víctimas del Conflicto de la Ciudad de San José de Cúcuta el 03 de septiembre de 2015, donde se implementó la estrategia de atención a las víctimas que necesitaban los servicios, quienes fueron trasladados desde los albergues hasta el CRAF, los días 4 y 7 de septiembre. Las cifras a nivel general fueron 2.181 total víctimas, RUD, BS, RUF. 2007 víctimas se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas por el Hecho Victimizante de Desplazamiento Forzado. 174 víctimas se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas por otros hechos victimizantes, entre los que predominan el homicidio y la desaparición forzada. 5, 17 entes de control. Es importante resaltar el acompañamiento permanente de los entes de control en el desarrollo de la operación. La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo realizaron un seguimiento continuo a las labores de las entidades buscando garantizar los derechos de los afectados y el cumplimiento de la norma. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, estuvo en la frontera UNGRD. Desde la Procuraduría se realizó un seguimiento constante para que las diferentes entidades públicas presentes cumplieran su labor sin excederse en sus funciones. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación acompañó el desarrollo de la operación, brindando apoyo y seguimiento a los casos de fraude que se presentaron, apoyando la verificación de antecedentes penales de los retornados y brindando información a los afectados para evitar el delito por subvención. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo realizó un acompañamiento permanente a la población que ingresaba al país en los puntos de registro y posteriormente en los albergues con el fin de garantizar sus derechos. La mayoría de las víctimas requirieron actualizar los datos de su registro, tales como documentos de identidad, jefe de hogar, inclusiones en registro, entre otros. Algunas víctimas ya venían recibiendo la oferta social del Estado, así como las medidas de asistencia a que tienen derecho en el marco de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entre las que se incluyen las atenciones humanitarias. Del análisis de la situación presentada por los hogares víctimas de desplazamiento forzado, que fueron obligados a abandonar la República Bolivariana de Venezuela, se evidenció que había una masiva carencia grave de derechos, y que todos se encontraban en una evidente situación de extrema urgencia y vulnerabilidad, motivo por el cual se determinó iniciar la entrega de las atenciones humanitarias a los hogares víctimas de desplazamiento forzado y agendar la formulación gradual, escalonada y progresiva de los correspondientes planes de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, PAARIS. Finalmente se hizo entrega de ayuda humanitaria de emergencia a 991 personas víctimas del conflicto armado, en total fueron consignados 935.490.000 dólares, pesos. 6. Logística y costos de la operación por parte de la UNRT. Se dispuso de los recursos humanos y materiales necesarios con el fin de atender las necesidades de la población afectada de manera efectiva. La UNRT desplegó un equipo de 65 servidores públicos, en relevos, que desempeñaron diferentes tareas en cada una de las líneas detalladas anteriormente. Se instaló el centro de operaciones donde operó el BNU, la central de telecomunicaciones, salas de reuniones y zonas de trabajo para el equipo de la UNRT. Se trasladaron los equipos de telecomunicaciones, camiones, carros tanques, 5 para agua y 1 para combustible, y demás elementos necesarios para el desarrollo de la operación. La UNRT desplegó un equipo de 65 servidores públicos, en relevos, que desempeñaron diferentes tareas en cada una de las líneas detalladas anteriormente. Se instaló el centro de operaciones donde operó el BNU, la central de telecomunicaciones, salas de reuniones y zonas de trabajo para el equipo de la UNRT. Se trasladaron los equipos de telecomunicaciones, camiones, carros tanques, 5 para agua y 1 para combustible, y demás elementos necesarios para el desarrollo de la operación. Debido a la magnitud de la emergencia, el cubrimiento hecho por los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales fue muy amplio, y desde la Oficina Asesora de Comunicaciones de la UNRT se coordinaron y atendieron todas las solicitudes de información y entrevistas que requerían cada uno de ellos con el fin de brindar información real, oportuna y precisa acerca del desarrollo de los hechos y la atención brindada a los connacionales por parte del gobierno colombiano. Como parte de este cubrimiento, durante la atención de la emergencia, se publicaron en total 16 comunicados de prensa y notas de último minuto, 3 especiales, infografías e informes escritos, 9 videos, se elaboraron más de 30 rotafolios y se gestionaron 5 especiales publicados en el diario La Opinión, además de múltiples entrevistas brindadas por el director de la UNGR a distintos medios. 8. Cooperación internacional. Los organismos internacionales brindaron un acompañamiento permanente en el BNU y apoyaron las acciones adelantadas por el gobierno nacional en las diferentes líneas de acción. OCHA, como coordinador de la cooperación internacional, prestó su apoyo constante para coordinar las acciones de las agencias de Naciones Unidas y demás organismos internacionales. Coordinación de la cooperación internacional, OCHA. Asistencia para la prevención de violencia, UFPA, apoyo psicosocial a menores en albergues, UNICEF, detección de casos de violencia de género, ONU, mujeres, atención a refugiados o solicitantes de asilo, ACNUR, apoyo a atención en salud y atención psicosocial, OPS, apoyo técnico en el manejo de información del SIGAT, OIM, apoyo para traslados a otras ciudades, OIM, asistencia alimentaria, MA. Promoción de higiene, UNICEF, y, OPS, apoyo en proceso de escolarización de menores, UNICEF, gestión de proyectos de recuperación temprana, NUD. 9. Sector privado. El sector privado también se sumó a los esfuerzos del gobierno nacional para atender las necesidades de las personas afectadas por el cierre de la frontera. Se destaca de manera positiva el apoyo de Skimco, Colombit, Etex Group, Belga, Grupo Éxito, entre otros, que realizaron donaciones en dinero o especie que aportaron al desarrollo de la operación. Es importante recordar que por seguridad de la operación y para garantizar los estándares de calidad de lo que consumieron las personas, no se recibieron donaciones de alimentos y que todos aquellos otros apoyos que se hicieron, se coordinaron a través del GNU. 10. Trabajo interinstitucional. Considerando la magnitud de la emergencia y la necesidad de un trabajo articulado de todos los sectores, público, privado, iglesia, sociedad civil y cooperantes, se destaca la participación de las siguientes personalidades que visitaron el MU y desarrollaron a través de sus instituciones labores en apoyo a esta operación. Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Directora del IGBF, Cristina Plazas. Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos. Canciller, María Ángela Holguín. Fabricio Schild, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Colombia. Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Darío Arismendi, Director 6AM9AM. Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Presidente Cruz Roja, Fernando Cárdenas Guerrero. Ministra de Comercio, Cecilia Álvarez. Secretario de la OEA, Luis Almagro. Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe. Representante OCHA Colombia, Gerard Gómez. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santa María. Directora del DPS, Tatiana Orozco. Ministerio de Justicia y del Derecho, Yesida Reyes Alvarado. Comisión Derechos Humanos del Congreso de la República. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ministerio de Trabajo, Luis Eduardo Garzón. Delegación del Ecuador. Ministerio de Minas y Energía, Tomás González Estrada. Anuncio Apostólico, Ettore Balestrero. Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa Glenn. Consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos. Ministerio de Educación Nacional, Gina Parodi. Asesora para las Américas, OIN. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López. Presidente de la Fiduprevisora, Hernando Chica. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona. Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna Sánchez. Jefe de Reclutamiento Ejército Nacional, Mayor General Jorge Eliezer Suárez Ortiz. Ministerio de Transporte, Natalia Abello Vives. Gina Watson, representante de Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Ministerio de Cultura, Mariana Garcés Córdoba. Delegación de Francia, Jean-Marc Laforet, embajador procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Director General de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento. Defensor del Pueblo, Jorge Armando Utálora. Jefe de Ingenieros Militares, General Fernando Pineda. Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino. 11. Lecciones aprendidas. Como parte de esta operación que requirió un amplio despliegue de todos los sectores del gobierno, vale la pena resaltar las siguientes lecciones aprendidas. El manejo y la respuesta de la emergencia migratoria contaron con toda la capacidad de las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, así como el liderazgo principal de despacho del señor Presidente de la República, así como el rol protagonista de la Cancillería, el Ministerio del Interior y la UNR. El apoyo del DPS y los Ministerios de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y el SENA, permitieron dar una respuesta oportuna, ágil y digna en la prestación de los servicios humanitarios. Se podría decir que al ser un evento único por sus características y tipología, el Estado colombiano demostró que cuenta con un sistema fuerte que está preparado para gestionar este tipo de emergencias. Se destaca la capacidad institucional y operativa de la UNRT para dar respuesta a situaciones atípicas y de grandes proporciones. Algunos elementos de aprendizaje que deben destacarse de esta operación son los siguientes. 1. Primera emergencia migratoria del Cono Sur. Aunque Colombia cuenta con experiencia en el manejo y la gestión de desplazados internos a causa del conflicto armado, esta es la primera emergencia migratoria que se presenta para nuestro país y asimismo es la primera emergencia en el Cono Sur. Por ello la importancia de documentar, registrar y transferir el conocimiento a las distintas entidades involucradas en la atención de este tipo de eventos, pues los escenarios de riesgo internacionales dan cuenta de las posibilidades de seguir presentándose emergencias migratorias en la región por causas económicas, políticas o a causa de problemáticas ambientales y de acceso a recursos como el agua en relación al cambio climático. Ese conocimiento debe permitirnos a las entidades involucradas en la respuesta a este tipo de eventos, evaluar las circunstancias hacia el futuro y la posibilidad de desarrollar protocolos y herramientas administrativas y jurídicas que nos faciliten la atención a las personas dentro del ordenamiento jurídico. 2. El manejo de albergues temporales. La gestión de los albergues bajo la modalidad de multi-albergue, la cual combinó diversos mecanismos, permitió que en menos de 90 días se gestionara la totalidad de personas hacia lugares estables y familiares, mediante servicios integrales y dignos. El subsidio de arriendo, siendo un elemento positivo, único en el país y coadyuvante en la presente emergencia, no está exento de ser aún mucho más eficiente, buscando una mayor celeridad en la entrega y en la gestión de todas las fases. Allí debemos pensar en elementos de incorporación tecnológica articulados a los procesos de bancarización promovidos por el Ministerio de Hacienda y el sector financiero, así como el uso de sistemas de información a nivel inmobiliario en situaciones de emergencias. 3. El uso del RUD. El empleo del RUD en este tipo de emergencias significó un gran avance del SNGRD en materia de información y registro de afectados, un sistema valioso para el control, la toma de decisiones y la identificación plena de las personas que deben ser atendidas. El RUD, al ser una herramienta tecnológica, requiere no solo una plataforma que asegure mantenimiento preventivo y correctivo, sino desarrollarse permanentemente para poder acoplarse a las plataformas tecnológicas que surgen en el mercado tecnológico. El paso inicial debe ser la socialización amplia del RUD con todas las entidades del SNGRD. 4. El rol de los organismos de control y la participación ciudadana, el acompañamiento y el brindar recomendaciones en tiempo real por parte de los organismos de control, coadyuven la gestión de la emergencia, pues se adoptaron mecanismos únicos en el manejo de este tipo de emergencias, como actas o registros diarios de memoria que permiten mantener la trazabilidad de las decisiones, circunstancias, protagonistas y responsables. En grandes operaciones como la Operación Frontera siempre será vital la vinculación desde el inicio de los órganos de control. 5. La coordinación intersectorial e interinstitucional. La coordinación interinstitucional permitió brindar una respuesta ágil y efectiva en las diferentes líneas de acción. El liderazgo y directrices brindadas desde la Presidencia de la República permitieron un ágil desarrollo de la emergencia. Atención Gobierno Nacional Frontera.